Tiempo para la política y la sociología. 30 minutos que todas las semanas nos llevan a analizar algún tema relacionado con estas ciencias. Hoy reflexionamos en torno al cambio social y lo hacemos con la ayuda de un experto como es el profesor de esta asignatura, Ramón Adel, director del curso del programa de enseñanza abierta Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación. Profesor Adel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos una sesión más en nuestro foro político y sociológico. Quizás podríamos empezar por definir cuáles son los contenidos básicos de la asignatura, como decíamos, cambio social de tercer curso para sociología.
Bien, para no extenderme haré una síntesis lo más breve posible. En la primera parte de la asignatura se analizan los procesos históricos de cambio y así como los modelos analíticos. Esto es, los grandes procesos de transformación social, principalmente históricos, tanto referidos a procesos, por ejemplo, revolucionarios, como la Revolución Francesa o la Revolución Norteamericana, así como procesos sociales de complejidad social mucho más concretos, como sería, por ejemplo, el proceso de urbanización o de transformación de las ciudades, así como el conflicto social como dinámica de transformación y de cambio. En cuanto a la segunda, bueno, esta primera parte son los textos de Carlos Moya, el catedrático de la asignatura, los que recogen todas estas reflexiones y análisis. En cuanto al segundo parcial, ahí tenemos el libro de Piotr Stomka, Sociología del Cambio Social, un libro especialmente didáctico referido a aspectos ya más concretos y más actuales del cambio social. Te puedo poner como ejemplo algunos aspectos de interés, como son cuáles son los principales conceptos del cambio social, la idea de progreso como gran motor de transformación, tanto económico como social, como incluso mental, cultural. También la dimensión temporal de la sociedad como una gran clave para definirnos esa aceleración o esa ralentización de los procesos. Siempre hay un antes y un después para poder comparar la velocidad o la profundidad del cambio social. Igualmente el peso de la tradición histórica como un gran referente también para evitar cambios acelerados, a veces una rémora de cara a la transformación. El proceso de modernidad, lo que supone la modernidad en cuanto a triunfo de la razón y del sujeto en muchos aspectos, y luego ya fenómenos más recientes y más actuales que se oyen usualmente, como sería la globalización, el proceso de globalización en la sociedad humana, repensar la sociedad no ya en clave local o en clave nacional, sino en clave mundial. Eso es un gran reto tanto para la sociología y, como no, para la asignatura en sí. Así como, bueno, el devenir social, etcétera, y procesos, actores concretos de transformación, como son los movimientos sociales, por ejemplo, así como ya procesos o pautas que se reproducen o que se observan en procesos de transformación social acelerado, como sería en este caso la cumbre, serían los procesos de revolución. Así hablamos de revolución industrial, de revolución francesa, revolución tecnológica, en definitiva de transformación social. O sea que básicamente con esta panorámica tratamos de recorrer esos distintos aspectos que ofrece el cambio social.
Su respuesta nos invita quizás a abordar las corrientes, las distintas teorías que se acercan o que se ocupan del estudio del cambio social. Háblenos un poquillo de ellas, de estas teorías.
Bueno, sí, brevemente sería lo que llamaríamos las variantes discursivas para el estudio del cambio social. Son múltiples, pero quizá básicamente son tres, tal como expone el profesor Ramón Ramos. Sería, por un lado, lo que llamaríamos la aproximación historiográfica, la teoría general de diferenciación social, por ejemplo, de Durkheim, y sus variantes, tanto en Parsons como en Luhmann, la teoría general de la racionalización social, básicamente centrada en Max Weber, asimismo con sus variantes más actuales, Marcuse o Habermas, etcétera. el materialismo histórico de Marx y también con sus mutaciones y variantes más depuradas en ámbitos más economicistas, etcétera, como Elster, Van Parijs, Levine, etcétera, ¿no? Además, también podríamos hablar de variantes o teorías especiales, que son pues múltiples aportaciones más recientes, por ejemplo, las teorías del conflicto, de la oportunidad política, por ejemplo, de Charles Tilly, etcétera. Entonces, para no extenderme, esa sería una síntesis en donde habría una aproximación historiográfica, una sociología de la historia y una filosofía de la historia que convergerían en ese proceso de análisis, aún procediendo con distintas metodologías y distintos autores.
Profesor Aredel, vamos a hablar un poco de las principales líneas de cambio. ¿Hacia dónde se dirigen estos cambios? ¿Podemos augurar de alguna forma qué es posible, qué es lo que va a venir en el futuro? ¿Podemos prever ese futuro desde el punto de vista del cambio social?
Es difícil y, por supuesto, arriesgado hacer futurología, y además en el ámbito de la ciencia tienen que ser análisis mucho más calculados y demostrados, en cierto modo. Es arriesgado, como digo, pero en ese ámbito sí que podemos hacer lo que se llama prognosis o proyecciones a años vista, a 5, a 10, a 15 años. Ciertamente los tiempos actuales son tiempos acelerados, en donde confluyen multitud de variantes que aceleran o frenan los cambios. Un descubrimiento en un ámbito puede hacer un efecto en cadena de transformación en otros ámbitos más insospechados. En ese sentido es difícil calcular o arriesgarse a predecir. Otra cosa es que se ven tendencias, ¿no? Aún siendo el cambio multifactorial y participando todo más o menos en ese proceso de transformación, con mayor o menor capacidad, más conscientes o menos, sí se puede hacer algún tipo de prognosis o de ver cuáles son esas líneas de cambio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que fue para el descubrimiento, lo que se llamó descubrimiento en su momento, que ya existía obviamente, pero desde el lado europeo, el descubrimiento de América, lo que se llamó, ¿no? Se abrió todo un campo mental de conocimiento y de posibilidades gracias al descubrimiento de los sistemas de navegación, etcétera, aparte de a la osadía descubridora de Cristóbal Colón, etcétera, ¿no? La misma proporción la tenemos en otros ámbitos, lo que fue el descubrimiento o pisar la luna, ¿no? El Apolo 12. Hoy en día estamos hablando de la nave Mars, ¿no? La Pathfinder, no sé qué, bueno, Mars Rovers. O sea, que estamos en unos procesos en que se van ampliando el conocimiento. Conforme avanza el conocimiento, se abre también las expectativas y las posibilidades de cambio. En ese sentido, el cambio se puede calcular, se puede ver los riesgos, las posibilidades, el abanico de salidas de futuras situaciones, pero obviamente al ser un proceso colectivo es difícil arriesgarse a predecir cosas concretas, ¿no? O situaciones concretas. Pero hay tendencias que claramente, y iremos hablando en el programa, que se van marcando, ¿no? Como son transformaciones, pues el aumento de la longevidad de vida, pues lo que supone, bueno, eso son previsiones y ya se está calculando y se abre ahí todo un abanico de posibilidades y de necesidades en que tanto los gobiernos como las sociedades van a tener que ser conscientes, obviamente.
¿Tenemos los hombres, las personas, capacidad real de participación para contribuir al cambio social, entendiendo al individuo como, bueno, como hombre, como parte individual o socialmente hablando?
Bueno, en la historia del pensamiento humano siempre ha habido distintos puntos de vista sobre la capacidad real y el papel de los individuos en esa transformación social, ¿no? En un momento dado, en los tiempos sociales arcaicas o donde las deidades nos dominan, pues el género humano no tiene ninguna posibilidad de transformación, de cambiar por la predestinación, la losa que le pesa. Obviamente, con el proceso de razonamiento, el proceso racional, en donde el sujeto empieza a ser el elemento central, pues claro, ahí tenemos que decir que nosotros no somos criaturas de una sociedad, sino que somos los creadores de esa propia sociedad. Ciertamente, sobre más o menos capacidad, existen puntos dispares, ¿no? Durkheim, por ejemplo, nos habla de la constricción social, ¿no? Que en cierto modo nos limita, que es lo que nos ayuda a vivir en sociedad, ¿no? Pensamos lo que van a pensar los otros de nosotros, si eso se puede hacer, no se puede hacer. En cierto modo, también nos coartamos por esa constricción social. En el caso de Marx, todo lo contrario, ¿no? La capacidad de transformación de los individuos es total, tras un proceso de concienciación, de organización, etcétera, ¿no? Ahí tendríamos el extremo cuasi opuesto, ¿no? Entonces, resumiendo, aún siendo limitadas, la capacidad de cambio del ciudadano es incluso mayor de la que cree, siendo no consciente, sobre todo en las sociedades democráticas, en donde hasta no solo es posible, sino consustancial al sistema, ese tipo de participación en los procesos colectivos sociales que vivimos. Entonces, en esa reproducción de la sociedad que todos heredamos y a su vez dejamos una cultura, pues obviamente nuestro comportamiento, nuestros pensamientos tienen un impacto. Claro, si estamos en una posición de élite, de poder, de capital económico, etcétera, pues obviamente a priori tenemos más capacidad de transformación social, ¿no? Porque no partimos de cero, ¿no? Pero la ciudadanía sí tiene, en cierto modo, por ejemplo, a través de los movimientos sociales, capacidad de transformación organizada, por lo menos en algunos casos.
En los siglos XIX y XX se consideró al movimiento obrero como actor colectivo de transformación social. ¿Sigue siendo así y en qué medida han cambiado los actores en su capacidad de transformación social?
Ciertamente así fue, pero hoy no podemos decir que el movimiento obrero, el movimiento sindical, laboral, etcétera, sea el actor principal de transformación social, por lo menos en clave nacional. Podríamos hablar de que sí, las desigualdades económicas internacionales norte-sur generan un mundo desigual en donde hay unos poseedores de la producción y de la capacidad de consumo y otros sectores donde, aún con nuevas tendencias y nuevas formas, llamaríamos una proletarización o un aumento de la pobreza y la desigualdad que a su modo genera ese nuevo conflicto. Pero en tanto en cuanto a actor, a movimiento social, la clase obrera, pues ciertamente se ha producido todo un proceso lento, tanto de transformación social como de transformación de esos propios actores. Me explico. El sector servicios, por ejemplo, ha aumentado excesivamente a costa de otros sectores. Todo eso genera que todos de una u otra forma somos empleados de grandes corporaciones, sean corporaciones públicas o corporaciones privadas. Todo eso obviamente incide en el perfil de lo que antes se llamaba la clase obrera, ¿no? Hoy la realidad social es mucho más compleja, esos cambios en la clase obrera, tenemos clases obreras transnacionales, por así decir, donde existen gran cantidad de precariedad, etcétera, ¿no? Como diría Ludolfo Paramio, la clase obrera se divide entre los que tienen un empleo, los que tienen un subsidio o los que no tienen nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambiando las condiciones laborales, como es el impacto también que produce pues la inmigración, por ejemplo, cambiando el esquema de relaciones laborales, también incide en cambio del esquema de las organizaciones. Claro, ahí tendríamos lo que dijo André Gorz con cierta ironía, los sindicatos de clase se han quedado sin clase, ¿no? Pues ciertamente, también los sindicatos de clase se han quedado sin clase por esos cambios en las clases sociales y también por la propia burocratización sindical. El movimiento sindical entra en el siglo XX, a finales del siglo XX, en un esquema de consenso, de participación en el proyecto estatal empresarial común. En ese sentido, se evita el conflicto, es un proceso de mayor integración, pero obviamente las organizaciones sindicales pasan de ser organizaciones reivindicativas a convertirse en burocracias, en donde el funcionamiento es más bien el mantenimiento de una posición de poder dentro de un juego que el propio sistema democrático instaura, pero de un juego de poder muy limitado. Con lo cual, eso produce unos efectos también en esa pérdida de protagonismo de la clase obrera como actor. Al conseguir unos éxitos parciales, importantes, a principios del siglo XX y luego consolidados, y ciertamente tras ese proceso de burocratización, pues lo que es la demanda o la defensa de mayores de mayores perspectivas para la clase obrera, una clase obrera, como digo, ya muy indefinida y precarizada, hipotecada, etcétera, etcétera, pues obviamente complica más ese escenario. Entonces, definitivamente, hay que reconocer el papel que tuvo, pero hoy en día no sería lo que diríamos un actor claramente de transformación social.
¿Podríamos, pues, hablar hoy día de algún sujeto colectivo de transformación que destaque sobre los demás? Movimiento obrero no parece que,
pues,
que lo es.
Hoy
día no.
Tras lo anterior, pues parece que no, aunque es discutible, ¿no? Bien, hoy en día sujetos de transformación, hay muchos buscando serlo, ¿no? Pero podríamos decir que se está en una fase en ese sentido embrionaria, ¿no? De la misma manera que acaba un ciclo de la modernidad y empieza la posmodernidad, como se le quiera llamar, la posmodernidad y más allá, etcétera, ¿no? Esta nueva fase, pues es evidente que hay un movimiento embrionario, ¿no? De crítica, de transformación, etcétera. Muchos autores, hay una cierta coincidencia en situarlo, por ejemplo, en los que se ha dado en llamar movimientos de resistencia a la globalización o movimientos antiglobalización. Bueno, ahí tenemos, como digo, todo un tejido social, asociativo, de presión, de movimientos sociales, etcétera, muy interesante, que sin duda tiene vocación de transformarse en un actor principal en ese escenario, ¿no? Tratando, pues, de frenar esa mercantilización que denuncian del planeta, etcétera, ¿no? De los procesos sociales. Entonces, hoy no podemos hablar de un actor central, sí de un conjunto de actores, de presiones de transformación, de iniciativas que van partiendo, se van organizando y van pasando a puntos comunes, pero no existe, como digo, ese actor central. Algunos lo buscan, otros lo temen, etcétera, ¿no?
Eso. Bien, y dicho gráficamente, bajando un poco más a la arena, ¿se han producido cambios concretos importantes en instituciones tradicionales, como son, por ejemplo, la familia, la economía?
Bien, la familia, pues ciertamente es un ejemplo de gran transformación, ¿no? De lo que podríamos las sociedades primitivas, con donde existe el clan, familias extensas, muy numerosas, en donde se organizan para la reproducción y la supervivencia. Bueno, esa idea de solidaridad mecánica que dice Durkheim, ¿no? La solidaridad de sangre, la defensa del clan familiar, a toda esa evolución, bueno, lo que eran en el caso español, pues las familias numerosas, la estructura familiar,
el concepto de matriarcado, por ejemplo, sí.
Bueno,
este
concepto
tipo
de matriarcado. Ahí hay polémica, ¿no? Teóricos como la FARC, se basan en la existencia de que las sociedades primitivas era precisamente un matriarcado y no un patriarcado, ¿no? Todo va en función de donde la línea de poder y de herencia y de apellidos, etcétera, donde se iba transmitiendo, ¿no? Bueno, sin entrar en esa polémica, ciertamente sea una cosa u otra, lo que sí, en cuanto a idea familiar, sí ha habido unas transformaciones importantes, ¿no? Lo que conocemos más recientemente, pues, es la estructura patriarcal o la que se ha conformado como dominante, incluso como posición autoritaria del varón, pero como digo, pues respecto a la estructura familiar y simplemente refiriéndonos, por ejemplo, a España, pues lo que era el baby boom de los años 50-60, de grandes familias numerosas, etcétera, pasamos a lo que es hoy, pues parejas con un solo hijo, si es que lo tienen, etcétera, ¿no? O que tienen un hijo en un matrimonio y otro en otro, etcétera. Bueno, la complejidad ya no es ese autoritarismo o estructura patriarcal, hay un poder más bicéfalo, más repartido, en función de la incorporación de la mujer al mundo laboral, y también al ser pocos hijos, ¿no? Como diría Alvin Toffler, hemos pasado a los pequeños príncipes de los hijos de cantidad a los hijos de calidad, ¿no? Tenemos menos hijos y además esos hijos pues los mimamos más. Obviamente en ese cambio de la estructura pues inciden numerosos factores, ¿no? Uno de ellos claramente la participación de la mujer en el mundo laboral fuera del hogar, y por otro lado también pues el encarecimiento del metro cuadrado de piso, la falta de ayudas familiares, etcétera, ¿no? Todo eso pues obviamente incide en ello. Antes también los hijos, por ejemplo, se iban de casa en cuanto tenían 17 años, 18 años, hoy en día aún trabajando, tal, bueno, pues se quedan en casa más tiempo. También el factor del envejecimiento de la población, ¿no? Cada vez hay más mayores en casa que necesitan atención, y bueno, independientemente de las soluciones de geriátricos y todo eso, pues no todo el mundo se lo puede permitir, o el ambiente familiar obliga a estar con ellos en el sentido de ayudarles y a completar esa prolongación vital que se produce, ¿no? También los niños de hoy en día, por ejemplo, ¿no? Si antes estaban socializados a base de golpes y patadas y juegos entre hermanos y ir tirando para adelante, pues hoy en día pues están mucho más ensimismados con las videoconsolas, los cascos puestos, su tele en su cuarto, etcétera, ¿no? Los padres tienen menos tiempo para jugar con ellos, aunque compren miles de juguetes, ellos lo que quieren es jugar 5 minutos con su padre. Bueno, pues obviamente todo eso es un proceso largo, aunque en el caso de la familia y a lo que me estoy refiriendo se ha producido en un espacio acelerado de 40 años, y obviamente pues todo ello cambia el proceso de socialización. Incluso el papel importante que tenía la familia como agente socializador, luego trasladado o apoyado en la escuela, pues hoy en día podemos decir que el principal educador, entre comillas, sería la televisión, con lo que supone de maquinaria comercial publicitaria, y padres y enseñantes, pues estamos un poco ahí luchando como podemos, contrarrestando lo que podemos, tratando de mantener algunos valores mínimos, etcétera, en todo ese esquema.
Profesora, ¿y cómo encaja la sociedad estos cambios? ¿La adaptación de la sociedad a estos cambios que en ella se van produciendo es un proceso, por decirlo de alguna forma, paralelo?
Bueno, la sociedad encaja estos cambios con fuertes tensiones, obviamente, ¿no? Es decir, hay elementos, como decía antes, muy anclados, o instituciones muy anclados en la tradición, en preservar unos valores durante siglos inamovibles, y en cambio hay otras instituciones, el mercado mismo, que funciona con la innovación, la moda, etcétera, ¿no? Entonces son unas dinámicas de cambio. El cambio es consustancial a la especie humana, ¿no? Pero esos cambios, es evidente que en ciertos contextos mercantiles, publicitarios, ese eterno presente en que en cierto modo nos trasladan los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, el mercado principalmente, ¿no? Ese eterno presente, es decir, constantemente necesidad de cambiar de coche, de disfrutar de eso, disfrutar lo otro, y si no lo tienes, pues espero que el de al lado, etcétera, y te frustras. Y en cuanto lo tienes ya estás satisfecho, pero luego te frustras porque no tienes lo otro que has visto. Bueno, esa sociedad de consumo es lo que realmente nos hace perder el saber que somos personas, que tenemos derecho a controlar nuestro tiempo libre. Uh-huh. que no sea exactamente un ocio comercial, por ejemplo, ¿no? El recobrar esos valores dentro de ese cambio interesante y esas oportunidades que se abren, a la vez ser consciente y tener unas mínimas riendas de nuestra vida, ¿no? Y, como digo, esas dinámicas aceleradas a veces nos meten en un eterno presente, que es casi como una borrachera de consumo, que en cuanto revienta o no podemos llegar a ese nivel o pasan los años, de repente decimos, ¿qué ha pasado?, ¿no? Nos sentimos descolocados. Es un proceso de alienación. Con lo cual, a veces sí nos subimos a los cambios con gusto y a veces sufrimos muchos cambios, sobre todo cuando supone la pérdida de valores que no se sustituyen por otros, ¿no? Nos causa inquietud, nos deja una situación de intranquilidad, hacia dónde tiramos, me subo o no al carro del cambio, etcétera, ¿no?
Muy bien. Hablamos un poco de la familia. Decíamos, otra institución tradicional es la economía. ¿Qué cambios están produciendo?
Bueno, la economía es otro campo también apasionante de transformación, ¿no? En la propia asignatura analizamos el proceso histórico, ¿no? Del paso de sociedades, de economías agrarias a economías urbanas, de las ciudades, lo que supone eso luego de aparición, el proceso de industrialización, con los cambios esos de dinámica de trabajo, la aparición de la burguesía, ¿no? Los negocios, las empresas entendidas como negocios que familiares que generan una plusvalía, el comercio entre ciudades, el Estado-Nación que integra todos los sistemas comerciales, tanto con proteccionismo o con nuevas relaciones de intercambio. Y, claro, hoy ya tenemos lo que llamamos los capitales transnacionales, ¿no? Economías que miles de millones que fluctúan en pocos segundos desde la bolsa de Londres a Bangkok, a Nueva York, etcétera, ¿no? Claro, asusta en ese sentido el ritmo o la importancia que está teniendo la economía. Y de hecho estamos en tiempos, guste o no, de economistas o economicistas, ¿no? Aunque sustancialmente las teorías económicas no han cambiado mucho. Ahora, ciertamente aparecen hipótesis de laboratorio de antaño como es la deflación, ¿no? Nos hemos estado preocupando constantemente de la inflación, lógicamente, el que cada día todo cuesta más. ¿Qué pasaría ante la hipótesis de que cada día todo costase menos, por ejemplo, ¿no? Esos son experimentos cuasi de laboratorios, pero ahora mismo la sociedad japonesa está en un periodo en esa línea, etcétera, ¿no? En donde al día siguiente el dinero vale menos, ¿no? Si ya estamos gastando o consumiendo o hipotecados al nivel que estamos, ¿qué supondría ese proceso? Todavía más una aceleración. Entonces, ciertamente, el capitalismo está en una nueva fase económica. Algunos lo llaman turbocapitalismo, un capitalismo en ese sentido mucho más abierto, mucho más libre, pero como digo también que sus desequilibrios pueden producir unos efectos aún mayores en la desigualdad social, ¿no? Esa globalización económica de los modelos económicos, pues obviamente producen desequilibrios importantes.
Bueno, nos quedan algunas preguntas, pero apenas tiempo, con lo cual vamos muy rápidamente. Me introducía en la pregunta anterior alguna consecuencia, muy someramente, sobre los riesgos derivados de la sociedad consumista actual. Vamos a ahondar un poquito más y muy rápidamente ya, sí. Profesor Adel, en este bien, tema. Bien. ¿Cuáles son esos riesgos futuros derivados del consumismo voraz que actualmente tenemos?
Bueno, independientemente de todos los riesgos culturales, económicos que acompañan ese aspecto, me centraría, por ejemplo, en lo que se llama la huella ecológica, ¿no? El impacto medioambiental que supone este tipo de ritmo de vida, en el sentido de que los recursos empiezan a escasear y se produce una degradación del medio ambiente, ¿no? Aún siendo la especie humana adaptable a esos cambios, cuando son en procesos tan a corto plazo, siempre produce un impacto. Es evidente que, de seguir así las previsiones, en el año 2025-2030 podemos tener en torno a 9.000-10.000 millones de personas en el planeta, ¿no? Y hay países que la teoría del impacto ecológico analiza algunos casos, países, por ejemplo, Holanda, que utiliza 15 veces más el espacio o la tierra de lo que produce, ¿no? Eso quiere decir que es en detrimento de otros continentes o de otros medios ambientes. En ese sentido, el uso racional del agua, bueno, en definitiva, y eso lo ha dicho World Watch recientemente, estamos consumiendo tres planetas a la vez cuando solo tenemos uno, ¿no? Entonces, en síntesis, me refiero solamente a este.
Pues con este augurio un poco negativo nos quedamos y con la esperanza de que todos
hay que tener capacidad de transformación y no optimismo ingenuo, sino sentimiento de que todos somos partícipes
y manos a la obra
y somos los que las toleramos, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues han sido unos datos muy breves, unas reflexiones someras acerca del cambio social con la ayuda de un especialista como es el profesor de cambio social de la UNED, Ramón Adel. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Gracias.